Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Y bueno, para el análisis que nos convoca hoy, tenemos sobre la mesa un documento que la verdad es sumamente peculiar.
Hola, ¿qué tal? Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un texto muy particular.
Lleva por título El último éxodo-sermón 1. Aprendiendo a identificar un éxodo. Y hay que hacer una aclaración crucial desde el primer segundo.
Muy necesaria esa aclaración, creo yo.
Sí, porque el objetivo de lo que vamos a hacer aquí no es de ninguna manera sentarnos a leer un texto de corte netamente religioso o dar una especie de sermón, para nada.
Claro, la misión real de esta sesión es tomar este material y diseccionarlo.
Exacto.
Buscar ese patrón conceptual tan profundo que plantea sobre la naturaleza humana. Es un texto que habla sobre el movimiento constante y sobre esa búsqueda incesante de propósito que todos experimentamos.
O sea, es una de esas lecturas que, independientemente de las creencias personales que uno tenga, ofrece una óptica que de verdad hace replantearse cómo funciona el mundo.
Es un documento que invita a una pausa mental bastante necesaria. Fíjate, lo que resulta fascinante de este material es cómo decide abordar conceptos que son absolutamente universales, pero los aborda a través de una lente literaria y teológica muy específica. En lugar de darnos, digamos, un manual de reglas de qué hacer y qué no hacer,
sí, te da una estructura.
Así es, nos presenta una especie de mapa filosófico para entender la condición humana. Y el punto central, el núcleo de todo esto, es que no define la vida como un estado fijo al que hay que llegar,
sino como una transición continua.
Exactamente, una dinámica que no se detiene.
Y fíjate que eso me parece el gancho perfecto para establecer el tono de lo que vamos a explorar hoy.
A ver, cuéntame.
Porque si observamos cómo suele funcionar la sociedad moderna hoy en día, la meta humana parece ser exactamente la contraria.
Volvernos estáticos.
Totalmente. La narrativa típica del éxito consiste en buscar establecerse, o sea, conseguir ese trabajo fijo que dé seguridad financiera.
Comprar la casa definitiva a 30 años.
Exacto. Encontrar esa zona de confort perfecta donde ya no haya que agitar más las aguas. La ilusión que nos venden es plantar una bandera en la cima de la montaña, respirar hondo y decir, listo, ya llegué, aquí me quedo.
Y es justo ahí donde la premisa central de este texto entra a desarmar por completo esa narrativa.
La hace pedazos.
Por completo. El documento argumenta que buscar esa inmovilidad, ese plantar bandera permanente, es ir en contra de la realidad misma del diseño humano y del universo.
Claro.
Señala que absolutamente todo está en movimiento. La Tierra gira, el mundo cambia y cada individuo se encuentra en un constante traslado, tanto material como espiritual.
O sea que nadie está realmente estático.
Nadie. Todo el mundo está recorriendo un camino hacia algún lugar, se tenga conciencia de ello o no. La quietud, según este enfoque, es una simple ilusión óptica.
Y me parece súper interesante que el material no se queda en ambigüedades respecto a ese lugar hacia el que supuestamente nos dirigimos todos.
No es muy claro al respecto.
Plantea una dualidad muy marcada sobre el destino humano. Por un lado, menciona un camino material.
Que inevitablemente fluye hacia la finitud del cuerpo.
Así es. Aunque claro, hace una salvedad teológica para los que tienen fe mencionando la idea de una futura resurrección.
La promesa de un nuevo cuerpo.
Exacto. Pero el foco real del documento, donde pone absolutamente todo el peso analítico, es en el camino espiritual.
Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general que plantea el autor, el destino espiritual se bifurca en dos vertientes diametralmente opuestas.
Dos polos.
Dos polos. La primera vertiente desemboca en lo que el documento define simplemente como la vida, así con mayúsculas.
Y ojo, que no la define como el simple hecho de respirar o de que el corazón lata.
Para nada. Explica que es una vida inagotable porque consiste en permanecer en una conexión constante y directa con el Creador.
Mientras que la alternativa, según la fuente, es el infierno.
Un término fuerte.
Sí, pero me llamó muchísimo la atención que no lo describe con las típicas imágenes clásicas de fuego y azufre y demonios que vemos en las películas.
Claro, lo aborda desde una perspectiva casi más psicológica o relacional.
Lo define como una desconexión total y definitiva de Dios, un estado de aislamiento o de enemistad absoluta.
Y entonces, la escritura sagrada se presenta en este texto como el gran mapa, el mapa revelado a la humanidad para poder identificar las señales de este traslado.
para saber básicamente en cuál de las dos direcciones está caminando. Y a ver, vamos a desempacar esto.
Me parece perfecto.
Porque el autor introduce esta idea de que los textos bíblicos manifiestan una intención dinámica. ¿A qué se refiere exactamente con eso de que no buscan establecernos en un mundo perfecto de forma inmediata?
Ese es el punto de partida fundamental para entender todo el argumento. Hablamos de la intención dinámica y el diseño original.
Ok.
Para ilustrar esto, el texto nos lleva directamente a los primeros versos del libro de Génesis.
Al principio de todo.
Literalmente.
Describe esa famosa escena inicial donde la tierra estaba desordenada, vacía y las tinieblas cubrían los abismos.
La definición de manual del caos absoluto.
Exacto. Imagínate un lienzo completamente oscuro, o digamos un disco duro sin formato, lleno de información fragmentada y sin ningún sentido.
Claro, el abismo original.
Y luego viene esa famosa declaración que todos conocemos. Haya luz.
Y lo interesante es cómo el documento interpreta esa frase. No solo como la creación física de fotones.
Sino como el inicio de un traslado gigantesco.
Esa es la clave. Lo que hace el autor es analizar ese evento de la luz como el primer gran patrón de movimiento.
Un antes y un después.
Explica que la Tierra es trasladada de ese caos inicial, de esa confusión y oscuridad absolutas, a un sistema ordenado.
El relato de la creación.
Sí, el relato de la creación se presenta aquí no simplemente como una crónica histórica, sino como un movimiento del desorden al orden.
Un traslado hacia la vida.
Hacia una biodiversidad que convive en una armonía perfecta con su creador. Es el primer ejemplo de que el diseño original siempre implica sacar algo de la oscuridad para ponerlo en la luz.
Pero bueno, la historia no dura mucho en ese estado de armonía perfecta. El documento señala un punto de quiebre bastante dramático.
Muy dramático.
Y pone el foco en la figura de Adán. Menciona que él, siendo el último ser creado en ese relato, es quien rompe con este diseño dinámico.
Así es.
Y me pregunto, ¿cómo explica el texto esta ruptura? Porque entiendo que habla de un alejamiento intencional, ¿no?
Sí, el documento plantea que esta ruptura de Adán saca a la humanidad de esa armonía y la arroja de nuevo a la oscuridad.
Un retroceso.
Pero ojo, esta vez no es una oscuridad física como la del principio del universo. El texto define esta nueva condición como una humanidad autogobernándose egoístamente en una densa oscuridad.
Autogobernándose egoístamente.
Exactamente. Es decir, el caos vuelve, pero ahora es un caos moral. Es un caos interno y relacional que es producto de una desconexión completamente voluntaria.
Wow.
Al intentar gobernarse a sí misma de forma egoísta, ignorando el diseño original, la humanidad fabrica su propio desorden.
Me parece fascinante conectar eso con la psicología moderna, fíjate. Hoy en día vemos muchísima ansiedad y agotamiento en la sociedad.
Muchísimo.
Y derivan justamente de esa necesidad de querer controlar absolutamente todas las variables de la vida. Ese autogobierno llevado al extremo que termina generando un ruido y un caos mental tremendo.
Totalmente de acuerdo.
Y para salir de ese desorden autoinfligido, el texto introduce el concepto principal, el concepto que le da título a este material, el éxodo.
Un término con mucho peso.
El autor rescata el significado literal de la palabra éxodo y la define como una salida a un camino de propósito. Me gusta mucho esa distinción.
Es una distinción vital, te diría.
Porque implica que no es solo salir corriendo asustado de un problema, sino salir con una dirección clara.
No es una simple evacuación, es una migración con sentido. Y el documento, para sostener esto, enumera a varios personajes históricos que experimentaron este mismo patrón de salida hacia un propósito.
Menciona a grandes figuras.
Sí, menciona a Noé, a Abraham, a José, al propio Moisés, por supuesto, a Jesús. Y afirma que es el mismo camino que deben seguir quienes buscan vivir la fe hoy en día.
Todos ellos, sin excepción, tuvieron que abandonar una zona conocida para entrar en una zona de transición.
Ninguno se quedó en la comodidad.
Y aquí el autor empieza a hablar de un macropatrón. Me llama mucho la atención esta idea de usar una historia tan antigua como una especie de plantilla universal.
Es un enfoque muy interesante.
¿A qué se refiere exactamente el material cuando usa este término de macropatrón? Suena casi como el famoso viaje del héroe que se estudia en guiones de cine, pero aplicado a la experiencia espiritual.
Es una excelente analogía, la verdad. El viaje del héroe tiene etapas claras que vemos repetidas en miles de historias. Bueno, el documento hace algo muy similar aquí.
Ajá.
Toma un evento histórico y teológico muy específico, que es el éxodo del pueblo de Israel saliendo de Egipto, y lo desmenuza para mostrar que es un mapa aplicable a toda la condición humana.
O sea, usa la historia literal como metáfora.
Sí, y utiliza un pasaje muy puntual en el libro del Éxodo para dividir este mapa en tres fases. Tres fases que conforman este macro patrón de rescate.
Ok, vamos con la primera.
La primera fase es, por supuesto, la esclavitud o el caos.
El texto cita una frase clave ahí. Dice, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo». Claro, en el relato original hablamos literalmente de personas construyendo pirámides bajo el látigo de un faraón.
Una esclavitud física y real.
Pero ¿cómo traduce el documento esa esclavitud al contexto general de cualquier persona en cualquier época?
Lo que hace el texto es extraer el principio detrás de esa historia. Explica que esa aflicción representa el estado natural del ser humano que vive desconectado de ese propósito original.
Ah, ok.
Es vivir en un mundo configurado por el egoísmo, condicionado por circunstancias adversas y atado a los propios deseos que a la larga terminan siendo destructivos.
Es el eco de aquel autogobierno de Adán del que hablábamos.
Exacto. Hoy en día esa esclavitud puede verse reflejada en estar atrapados en ciclos de relaciones tóxicas.
¿En adicciones?
En la persecución implacable de estatus.
O simplemente en esa sensación de vacío profundo a pesar de tenerlo todo a nivel material.
Sí, esa es la aflicción moderna. Y el texto la identifica como el punto de partida obligado del éxodo.
Sin reconocer la esclavitud, no hay salida posible.
Entendido. Luego el patrón avanza a la segunda etapa, que sería la liberación.
La intervención.
El pasaje bíblico que usan dice... He descendido para librarlos. Y noté que el documento hace muchísimo énfasis en que esta liberación requiere obligatoriamente de una figura externa.
Es un punto no negociable para el autor. Parece argumentar que nadie puede simplemente tirar de sus propios cordones para sacarse del pantano. ¿Por qué es tan indispensable esta figura de rescate según el autor?
Es una postura teológica central en todo el documento. Argumenta que el nivel de caos y de ceguera en el que se encuentra la humanidad es tan profundo que el autorrescate es sencillamente imposible.
Imposible.
Demanda un salvador externo, alguien que tenga la capacidad de descender a esa oscuridad, pero sin ser consumido por ella.
Y el texto señala a Cristo prefigurado en la imagen histórica de Moisés, ¿verdad?
Así es. Así como Moisés es quien desciende, confronta al faraón, guía a la gente a través de las aguas del Mar Rojo y los conduce por el desierto, la figura de Cristo se presenta como quien entra al caos humano.
Entra al barro.
Para efectuar el rescate definitivo y poner a las personas en tránsito.
En tránsito hacia la tercera etapa del patrón, que sería el lugar prometido.
La meta final.
El pasaje habla de llevarlos a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Y a simple vista, bueno, suena como una promesa de bienes raíces de lujo.
Suena muy material.
Pero el documento hace una aclaración profunda para que no nos quedemos solo con la geografía.
Una aclaración que lo cambia todo, la verdad. El análisis subraya que aunque históricamente esto se prefiguró como un territorio físico en el Medio Oriente, la consumación final de este éxodo es de naturaleza puramente espiritual.
O sea, no se trata de un código postal.
Ni de un país en el mapa. Es el regreso al centro de la voluntad y del propósito de Dios.
¡Wow!
Simbólicamente, es la vuelta a la armonía de aquel jardín original del Génesis. Y dentro de este marco cristiano que maneja el texto, ese lugar prometido, esa zona de descanso y plenitud, es la persona de Cristo mismo.
De hecho, la fuente detalla una simetría muy poética sobre cómo Jesús encarna este plan.
Es hermoso como lo plantea.
Menciona que él mismo nació en medio del caos del mundo, pasó por las aguas en su bautismo, fue llevado al desierto a enfrentar tentaciones, vivió en la voluntad de Dios y consumó el plan.
Un plan que ahora permite incluir a otros en ese mismo recorrido.
Es como si él mismo hubiera trazado la ruta caminando sobre la nieve profunda para que otros simplemente puedan pisar sobre sus huellas.
Es una imagen literaria y teológica muy potente. Conecta magistralmente el caos original de la creación, la aflicción física en Egipto y traza una línea directa hacia la necesidad de un nuevo traslado integral del ser humano.
Y aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque hay un salto conceptual tremendo en esta parte del análisis. Pasamos de ver esto como la historia épica de un pueblo escapando por un desierto de arena a algo profundamente personal e interno.
El éxodo interior.
El documento toma todo este macro patrón histórico del Antiguo Testamento y lo aterriza de golpe en el Nuevo Testamento usando las cartas del apóstol Pablo para hablar de nuestro éxodo personal.
Exactamente. Lo que rescata el autor es cómo Pablo, años después de los eventos de Moisés, toma todo este vocabulario del éxodo de manera súper intencional.
Lo recicla, por así decirlo.
Lo recicla para explicar la experiencia de la fe personal. Crea una especie de hipervínculo literario entre los dos testamentos.
Claro. Por ejemplo, el autor cita una carta de Pablo a los Gálatas, donde menciona que Cristo se entregó para librarnos del presente siglo malo.
Ya no se trata de escapar de un faraón de carne y hueso, con un ejército,
sino de ser rescatados de un sistema de valores completamente caótico.
Y el concepto se refuerza aún más con otra carta a la que va dirigida a los colosenses. El texto la usa como una pieza central de su argumento.
Ah, sí. Habla de cómo se nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Otra vez la palabra trasladado vuelve a aparecer con toda su fuerza.
Es un patrón innegable.
Es como hacer una migración de datos de un servidor antiguo y corrupto a un sistema operativo completamente nuevo y blindado.
Me parece una analogía brillante, la del servidor. Esa palabra trasladado refleja precisamente esa transición. Es pasar desde una realidad de tinieblas, que el texto define como la costumbre de decidir qué es bueno y qué es malo por cuenta propia,
sin consultar al Creador,
hacia un camino de luz y orden. Pero ojo que esto plantea un desafío enorme para la vida diaria de cualquier persona.
¿En qué sentido?
En que este éxodo personal exige adoptar una mentalidad muy particular. El documento insiste en que hay una urgencia por entenderse a uno mismo como un ser en tránsito.
De paso,
cita una carta de Pedro donde se le pide a la gente que viva como extranjeros y peregrinos.
Extranjeros y peregrinos. Fíjate que eso choca de frente y a 200 kilómetros por hora con la idea moderna de construirnos nuestro pequeño reino intocable y supercómodo en este mundo.
Es la antítesis.
El texto incluso suma un salmo antiguo que dice, «Forastero soy yo en la tierra», y hace un llamado fuerte a no amoldarse al mundo actual. Y noté que el autor del documento se pone bastante crítico en este punto.
Muy crítico.
Menciona algo sobre una fe artificial y manipulada. ¿A qué se refiere el autor con esa crítica tan directa?
El texto lanza una crítica bastante aguda a esta tendencia moderna de usar la fe simplemente como una herramienta transaccional.
Como una moneda de cambio.
Exacto. Como un método para conseguir confort material, éxito financiero o simplemente la ausencia de problemas en este mundo.
La famosa prosperidad.
Sugiere que esa es una fe manipulada porque representa un error garrafal de concepto. Intentar usar la espiritualidad para atornillarse a la comodidad terrenal es ignorar por completo que estamos en medio de un éxodo.
O sea, es como comprar un pasaje de tren carísimo que cruza paisajes increíbles, subirse al vagón, y en lugar de mirar por la ventana y disfrutar el viaje hacia el destino final, uno empieza a pintar las paredes del tren.
Tal cual.
Empieza a colgar cuadros, a cambiar los asientos por sofás de cuero, a instalar una cocina de lujo, todo tratando de convertir ese asiento temporal en una mansión permanente.
Es un sinsentido.
Todo esto olvidando por completo que el tren sigue en movimiento y que eventualmente en la próxima estación habrá que bajarse.
Es la ilustración perfecta. Esa imagen del tren visualiza maravillosamente la advertencia que hace el autor.
Gracias.
Si el diseño original de la existencia humana es estar en tránsito, intentar construir muros permanentes en un lugar que fue diseñado exclusivamente para ser un territorio de paso, va a generar problemas.
Un desierto que se debe cruzar y no habitar para siempre.
Genera inevitablemente una frustración inmensa.
Y esa es la trampa de la fe artificial. Prometo comodidad en la sala de espera.
Y fíjate que hay un detalle histórico en el texto que sostiene esta idea y que me pareció de verdad revelador. Lo de los primeros cristianos.
Exacto. Resulta que en los primeros tiempos, a los seguidores de Jesús no se les llamaba cristianos. Ese término vino bastante después.
Así es.
El documento resalta, usando recuentos históricos del Libro de los Hechos, que a esta gente se le identificaba pura y exclusivamente como los seguidores del camino, con la letra C en mayúscula.
Una distinción crucial.
No eran los de la institución, ni los del templo. Eran los del camino.
lo cual tiene un peso teológico y simbólico gigantesco dentro de todo este marco conceptual que estamos analizando. Se les llamaba los del camino precisamente porque su identidad entera estaba ligada a esta dinámica,
a este movimiento,
a este éxodo continuo. Se comprendían a sí mismos como forasteros en constante tránsito. No eran una institución estática con fronteras rígidas. Eran literal y conceptualmente un movimiento.
Su definición de éxito espiritual no era llegar a un cargo directivo o construir un edificio inmenso. Era mantenerse caminando en la dirección correcta.
Avanzar.
Entonces, ¿qué significa todo esto?
Bueno, es la gran pregunta.
Si juntamos todas las piezas que hemos puesto sobre la mesa, el caos original del Génesis, el rescate histórico de la esclavitud en Egipto liderado por Moisés, el traslado existencial de las tinieblas a la luz que explica Pablo, y esta fascinante identidad temprana de ser los seguidores del camino, ¿a dónde nos lleva el documento con esta avalancha de referencias interconectadas?
Nos lleva a una síntesis brillante en la conclusión del análisis. El autor amarra todas estas ideas milenarias con una de las afirmaciones más famosas y a veces menos comprendidas de Jesús.
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Esa misma. La conclusión a la que llega el documento es que, al afirmar ser el camino, Jesús, establece que el peregrinaje humano no se realiza sobre asfalto o sobre tierra física.
Ah, claro.
El éxodo moderno, el regreso a casa del que habla todo el texto, es un traslado continuo de todo el ser, de la mente, las emociones y las decisiones, habitando en la persona de Cristo.
Él es el mapa, el vehículo y el destino simultáneamente.
Exactamente.
Es una forma espectacular de amarrar el concepto completo. Básicamente, la invitación del documento es a cambiar de anteojos para mirar la realidad.
Una nueva perspectiva.
A dejar de procesar la fe o incluso la vida misma como un punto de llegada estático donde ya no hay que esforzarse. Nos pide comprender la existencia como una dinámica de rescate continuo.
Es entender que estamos diseñados para un movimiento perpetuo. Pasar constantemente del caos al orden, salir todos los días de alguna forma de esclavitud hacia una mayor libertad y caminar incesantemente de las tinieblas hacia la luz.
Y si se observa con detenimiento, esta perspectiva tiene el poder de cambiar por completo la manera en que procesamos las dificultades y las crisis diarias.
Sin duda. El texto nos recuerda que el diseño original de este gran éxodo implica, casi por definición, tener que atravesar un desierto.
Y el desierto quema.
Quema y duele. La incomodidad, la incertidumbre o el dolor temporal no son fallas en el sistema. No significan que el universo se equivocó contigo. Son parte intrínseca del trayecto que fortalece y purifica antes de llegar a la verdadera tierra prometida.
Me parece que eso tiene una conexión profunda y sumamente relevante con el día a día actual de cualquier persona que nos escuche. Vivimos en una época saturada de sobreinformación, de comparaciones constantes, en redes sociales, de caos económico.
Mucha presión.
Presiones que hacen que se sienta una culpa constante por no haber llegado todavía a la cima del éxito, sea lo que sea que eso signifique hoy.
Es agotador.
Pero analizar este documento quita un peso enorme de encima. Recordar que sentirse en tránsito o sentirse a veces desubicado o como un forastero que aún está caminando en medio de un desierto árido no es un error de la vida.
Para nada.
Es literalmente el diseño mismo del éxodo humano según esta visión. Estar en movimiento es la prueba irrefutable de que se está vivo.
Es una forma sumamente liberadora de entender nuestro paso por el mundo. Desmitifica por completo esa idea tóxica de que la perfección se encuentra en la inmovilidad absoluta o en la acumulación de seguridades.
Le devuelve la dignidad al proceso.
Totalmente. Valida la caminata, las dudas en el desierto y el simple pero valiente hecho de seguir poniendo un pie delante del otro con un propósito claro.
Un análisis verdaderamente enriquecedor de un material que da tela para cortar y pensar por muchísimo tiempo.
Definitivamente.
Y bueno, antes de cerrar esta sesión, quiero dejar una pregunta flotando en el aire para que quienes acompañan esta inversión puedan masticarla y analizarla por su cuenta.
Una tarea para la casa.
Así es, una reflexión final que surge inevitablemente al observar lo que acabamos de diseccionar. Si el diseño original de la fe, según este texto histórico, consistía en estar en constante y fluido movimiento,
ajá,
y si los primeros creyentes tenían tan asimilado este concepto que se identificaban a sí mismos pura y exclusivamente como los seguidores del camino,
del movimiento.
Exacto. ¿Qué ocurre hoy en día cuando las grandes instituciones modernas, o incluso las personas a nivel individual, invierten toda su energía en construir muros inmensos y estructuras rígidas para establecerse definitivamente en un desierto, que por definición solo estaba destinado a ser un lugar de paso?
Una pregunta que incomoda.
¿Podría ser que gran parte de esa sensación de estancamiento, de cinismo o de frustración espiritual moderna sea simple y llanamente el resultado trágico de haberse detenido por completo en un viaje que fue diseñado para nunca dejar de avanzar?
Es una interrogante que golpea en el centro mismo de cómo se estructuran las creencias hoy en día. Si la esencia fundamental es el movimiento, intentar institucionalizar la quietud y la comodidad podría ser la mayor contradicción posible a ese diseño original.
Hay un terreno vasto ahí para la autoevaluación personal de cada uno.
Muchísimo que reflexionar.
Muchísimo que procesar y replantear. Por ahora, nos despedimos agradeciendo inmensamente el tiempo y la atención de quienes nos acompañan en cada exploración. Ojalá que desempachar estas ideas sirva como un impulso para seguir cuestionando la rutina, investigando el porqué de las cosas y, sobre todo, observando con mayor atención los caminos por los que transitamos todos los días.
Ha sido un placer acompañarlos.
Mantengan esa curiosidad siempre encendida. Sigan moviéndose y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.